Continuamos en Camacuá Diario. Vamos a hablar de algunas actividades, en particular de una, pero también de alguna convocatoria, en torno a la figura de Nivia Zabalza Garay Curuchet. Puntualmente este miércoles habrá un acto a 50 años del asesinato de Nivia y por eso le damos la bienvenida a Antonia Yáñez para conversar un poco sobre Nivia y también sobre esta actividad. Bienvenida, Antonia.
Bueno, muchas gracias, un placer, como siempre.
50 años del asesinato de Nivia, una persona muy recordada y muy emblemática también de la resistencia. ¿Qué podemos decir sobre Nivia como para empezar a conversar sobre estas actividades que se vienen?
Lo primero sería decir que hemos conformado un grupo de familiares y amigos, como le hemos puesto, que nos reunimos en AEBU los jueves, siempre solidarios y generosos con nosotros, es un placer. Y de alguna manera lo que dijimos, bueno, es un año especial por el año electoral. A Nivia la mataron el 29 de junio del 74. El 29 de junio estábamos en el día previo a las internas. Así que lo que decidimos es pensar en varios meses con actividades que de alguna manera tengan a Nivia presente. Se hicieron algunas cosas ya, es decir, hay un concurso literario que está corriendo de parte de la Asociación de Amigos del MUME. Hay folletos que realizados en torno al 300 Carlos, a las visitas al 300 Carlos que se hacen los segundos sábados una vez al mes. En ese ámbito también se recuerda a Nivia porque en transmisiones que es al fondo del Servicio de Armamentos del Ejército fue donde la mataron. Y es decir que se ha movido un poco todo lo que está trabajando por la memoria y que de alguna manera está cerca de ella. Este acto este momento que vamos a compartir el 24 en la aula magna de la FIC, de la Facultad de Comunicación, tiene que ver con un reconocimiento a Nivia, un recuerdo, la presencia, su familia, pero también un reconocimiento a quienes lograron hacer justicia. Así lo propusimos porque parecía un hecho emblemático el fenómeno de que se hubiera podido lograr hacer justicia, que sin duda significó para la familia en principio un gran alivio, una cosa casi impensable por la lentitud y las características que ha tenido la justicia en este país. Y de alguna manera también sacó de ese espectro oscuro el fenómeno del suicidio, que era con lo que se habían manejado, para entregar, digamos, entregando el cuerpo, hablando de un suicidio, no permitiendo que se visualizara el cuerpo, que fue todo un momento muy, muy especial.
A Nivia la detuvieron en su casa en la madrugada, la llevaron detenida. Y tengo entendido que al mediodía siguiente le entregaron a la familia con la orden de no abrir el féretro, bajo la figura de un suicidio. ¿A eso te referís vos? Algo que se sospechó en el momento, de ahí empezó un camino en búsqueda de la justicia que mencionás.
Sí, sí, exactamente. En pocas horas, en realidad... sabemos porque había detenidos en ese momento allí, entonces algo siempre se sabe con el tiempo, los familiares que no tuvieron visita ese día porque justamente había pasado algo en el lugar, y después, bueno, con la información llamaron a Nueva Helvecia a decir que retiraran el cuerpo en estas condiciones. Eso se convirtió en un hecho muy, muy lapidario, ¿no? Muy extraño por todos lados. No se concebía un suicidio, no solamente por la modalidad de Nivia de pronto, sino también porque no es muy fácil una vez que estás detenido en una situación así, un suicidio. Es decir, está bastante previsto que no pueda ocurrir. Así que, bueno, efectivamente se hizo el velatorio en Nueva Helvecia y allí el grupo de compañeros que fue de Montevideo. Allí estuvo Marcos Carámbula, que afortunadamente, digamos, con sus conocimientos de medicina.
Y el jovencito estaba estudiando.
Estaba estudiando, medicina. Exactamente. Y bueno, y con el apoyo de la familia, digamos, el compañero de Nivia en aquel momento, se revisó el cuerpo por parte de Marcos, se hizo la digamos, una comunicación con el doctor Axuaga, que era forense grado 5 en aquel momento en la UDELAR, y por las características que se describían, quedó establecido de esta manera, informal, digamos, pero quedó establecido que no había signos de ahorcamiento. Se supone que de una cosa que se llama el submarino seco, que es la asfixia, ¿no? Toda esta parte, digamos, que fue muy especial, que fue muy conmovedora, completamente sorpresiva, y el pueblo de Nueva Helvecia estaba sufriendo un embate de miedo muy grande realmente. Así que fue una noche muy cruel, muy, muy cruda, muy triste para la familia. Y bueno, todo esto se convirtió paso a paso en la búsqueda de recuperar su identidad, de que sus compañeros, su familia, pudieran recuperar también su modalidad, su personalidad. ¿Quién era? En un lugar como ese, además, que finalmente es cierto que en este país, en el 74, empezaron épocas muy duras que ya venían, pero recrudecían, no pararon. Entonces, fueron golpes, digamos, represivos, que iban pautando lo que luego ocurrió en el 300 Carlos, la operación masiva del Morgan contra el Partido Comunista y otras fuerzas, donde se supone que en ese periodo de 2 años pasaron 600 personas, es decir, un plan de aniquilamiento que en realidad, como proceso de represión, duró hasta el final de la dictadura, como sabemos.
En la actividad que vamos a recordar, estamos hablando de, en particular ahora, del acto que homenaje en memoria de Nivia Zabal Zagaray Curuchet, a los 50 años de su asesinato. Estarán allí Marcos Carámbula, también Mirta Guianse, Juan Errandonea, Hugo Rodríguez. A Marcos ya Carámbula lo acabamos de mencionar. ¿Qué podemos decir del resto de las personas que estarán en el panel vinculados a este caso y a la justicia también en torno a este caso?
Claro, si hay que ubicarse hay que ubicarse en este país en la ley de impunidad. Y hay que ubicarse en el espectro, digamos, que se abre un poco en el 2005. La familia decide presentar una denuncia para aclarar la situación, lo que fuera posible aclarar de la situación del asesinato de Nivia. Y ahí Juan Errandonea es el abogado de la familia y libró una batalla muy larga, específica, con muchísimos contratiempos. La justicia y la memoria en este país fueron lentas y por lo tanto capas de memoria y capas de justicia se fueron dando alternativamente como para ir alcanzando nuevos horizontes. Un poco la situación de la situación posterior de la Fiscalía, por ejemplo, de la Fiscalía Especializada, ¿no? que ahora lleva adelante el Perciabal. Es decir, ese proceso fue muy complejo en aquel momento. 2005, iniciar una causa que se saca de la ley de impunidad en función del artículo 4, con el argumento, digamos, de que había sido detenida por militares y por personas de civil. Y ejercer, es decir, el artículo número 4 no se puso en práctica, no se puso en práctica nunca. Esta iba a ser la primera vez y este resultado largo, complicado, finalmente dio sus frutos. Ahí el papel de Juan Randonea y el de Mirta Guianse como la fiscal que llevó adelante el caso, con un equipo, por supuesto, que la respaldaba, con muchas horas de dedicación, con altibajos en el sentido de se logrará o no se logrará, con Nosotros pensábamos que este grupo tendría que hacer una memoria de aquello. No están convencidos. Todavía sienten que fue un proceso muy duro, muy difícil. En un país que, si bien todos teníamos expectativas, las dificultades a veces pesaban más. Pese a lo cual, esto resultó en un procesamiento de quien estaba al frente de la unidad, Chalanza, y de el que en el momento de la condena estaba al frente de la región militar número 4, Miguel Dalmau, que en ese momento ejercía, en el momento del asesinato de Nibia, ejercía como integrante de los servicios secretos, los SS que tenían cada unidad militar. Paralelamente con esto, la presencia del doctor Hugo Rodríguez, que es forense y que trabajó apuntalando esta investigación desde la propia investigación en el lugar. Allí se demolieron los calabozos donde estuvo Nibia, pero quedan registros de una etapa en la que se había entrado, y sobre todo cosas específicas como autopsia psicológica, por ejemplo, que fue una investigación en la que, bueno, también me convocaron a la familia, a su compañero, a Marcos, porque, digamos, mostrando un poco cuáles eran las características de Nibia como para que pudiera asumir una situación de suicidio. Quiero decir que el trabajo fue mucho, y que los cuatro panelistas están, en realidad, bajo la presentación del reconocimiento que queremos hacerles por el esfuerzo, por la tenacidad, y porque, pensando en la familia en primer lugar, la significación de la justicia es el alivio. Hay una anécdota que me viene a la cabeza. Cuando al poco tiempo que muere Nibia, los compañeros pusimos una placa en el cementerio. Esa placa fue sacada a los pocos, no creo que haya llegado al mes. Bueno, trajeron presos a sus dos tíos, a un profesor de allá, al cilindro, no sé qué. Bien, cuando la justicia actúa y se reconoce y es público, la familia fue llamada y le entregaron la placa que sacaron. Esa placa ahora está en el Museo de la Memoria porque la familia decidió que estuviera allí a modo de situación que explique, cada uno entenderá a su manera el significado. A mí me parece que yo lo atribuyo a la fuerza de la justicia, lo atribuyo a aquella cosa de que no es, hasta que no actúa efectivamente la justicia, hay un campo del que se nutre justamente el adversario, ¿no? Se nutre al decir, aquí no hubo tortura, porque no hay denuncias. Decidimos denunciar, a pesar de la ley de impunidad. Y así el resto de las familias, así el tema de los desaparecidos. Es decir, siempre hay un terreno en el cual el adversario, que no quiere dar la cara a la situación, va a esconder sus modos, ¿no?, de actuar.
Vamos a recordar, esto va a ser el miércoles 24, pasado mañana, a partir de las 6 de la tarde, en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación, en la FIC, que queda ahí en San Salvador y Jackson. Además de las personas que mencionamos en este homenaje a quienes lograron hacer justicia y reivindicar la verdad histórica, de eso veníamos hablando con Antonia justamente, la apertura va a estar a cargo de Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, y la introducción de Álvaro Rico. No es la única actividad, o como volviendo al inicio de esta nota, la única convocatoria que les vamos a hacer para seguir pensando y para seguir trayendo a Nibia. Y tenemos poco tiempo, pero te quiero preguntar por dos cosas. Una, por el concurso literario que va a empezar a recepcionar trabajos en el mes de septiembre. Y la otra es la publicación, justamente, que traías, que va a quedar en Biblioteca de AEU para que quienes son usuarios de esta biblioteca también lo puedan leer.
Sí, en el Museo de la Memoria se recordó a Nibia en el 2014 con un concurso literario. Esta es la publicación de los cuatro premiados. El primer premio fue de Marcia Collazo, justamente un cuento en fin, todos son muy buenos cuentos. Y nosotros pensamos tener una continuidad en esto, que bueno, que recién se va a volver a dar ahora, pero parece importante que Nibia, que era profesora de literatura en el momento que la mataron, que amaba la clase y que amaba la lectura, que lo dejó por escrito también en unos cuadernos que inmediatamente de su asesinato, nosotros los compañeros en aquel momento militantes de la UJC publicamos, y realmente releer este material que dejó escrito Nibia como futura escritora potencial reconforta, porque no defrauda, es decir, encontramos en el material de Nibia exactamente a la persona que conocimos, en sus aspiraciones, en su profundidad, en su fuerza, en su temperamento también. Entonces, de esto también vamos a hacer una publicación, porque realmente se han ido haciendo a lo largo del tiempo, pero el tiempo también necesita llegar a los jóvenes. El otro día en el IPA, el 28, del 28 al 29, la gente del CEIPA hizo una actividad que nos invitaron. Estaba la sala de literatura en toda su potencia. Y entonces ves que las cosas fructifican, que tienen un sentido. Y bueno, y por ahí tenemos que ir a rescatar un poco las figuras que de alguna manera nos han acompañado, pero que esto de los 50 años, de los momentos redondos en la historia, se ve que nos afectan, nos conmueven, y ahí estamos.
Antonia Yáñez, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá. Hacemos la invitación para este miércoles, para estar atentos también. Voy a dar la dirección de correo electrónico que tengo por acá para quienes estén interesadas o interesados en participar en este concurso de literatura Nibia Zabalzagaray Curuchet. El plazo de presentación será del 2 al 10 de septiembre de este año, y por cualquier consulta, las bases en general, y etcétera, pueden escribir a amigosmume1@gmail.com, amigosmume1@gmail.com, este correo electrónico de amigas y amigos del Museo de la Memoria, cabe decirlo. Y bueno, estamos conversando entonces por lo pronto, cuando estemos más cerca de
todos estos
concurso.
Acontecimientos.
Ahí está.
Porque va a haber más cosas, sin duda. Muchas gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.